La lucha antifranquista entre los años 1968 y 1973 tuvo lugar también en el ámbito educativo de la enseñanza media. Educación en la Luna, a través de nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, ha recogido varios testimonios de por aquella época adolescentes que nos comunican su experiencia en aquella lucha por la democracia en España.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Educación en la Luna. Estamos en Madrid, en el entorno de un centro educativo emblemático como es el Instituto de San Isidro, donde se han reunido un grupo de antiguos miembros de la UDEM, Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Organización estudiantil que actuó en la clandestinidad aproximadamente entre los años 1968 y 1973. Muchos de sus miembros, adolescentes de entre 15 y 18 años, fueron detenidos y encarcelados por la policía política de Franco. La actividad de estos jóvenes es un aspecto de la memoria histórica poco recordado. Vamos a recoger las vivencias de aquellos entonces jóvenes antifranquistas.
A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
José Antonio Bellón fue en su momento un activista dentro del movimiento estudiantil a nivel de enseñanza media. ¿Qué recuerdas de esta experiencia?
Tengo un recuerdo muy intenso, porque yo era muy joven, tenía 17 años, yo creo que era el año 1971, vivía Franco todavía. Y fue una experiencia muy intensa porque siendo tan joven, estando en el Instituto San Isidro, que en aquella época estaba donde ahora se encuentra el Museo Reina Sofía, en la calle Atocha, estando allí estudiando sexto de bachillerato, me encontré con una realidad que anteriormente no conocía, que era la de gente de mi edad que estaban en la lucha antifranquista, como activistas que luchaban por la democracia en aquella época. Pues aquello fue una experiencia muy interesante. Porque ya digo que siendo tan joven y con un nivel de implicación tan intenso, porque estaba jugándote, que te pudiesen detener, que te pudiesen meter en la cárcel, hubo gente a la que incluso llegaron a pegar un tiro, o sea, que es que aquello era muy fuerte. Para mí, por lo menos, fue una experiencia, como digo, muy intensa y muy positiva, que pasados los años, pues valoro como algo interesante, positivo y muy productivo. Yo creo que nosotros pusimos nuestro granito de arena, como otra mucha gente, en la España de aquella época, de los años 70, para que se luchase, en definitiva, por la democracia y para que se acabase con un régimen dictatorial que llevaba ya más de 30 años en el poder.
¿Te arrepientes de esta experiencia? ¿Volverías a hacer lo mismo en la actualidad?
No solamente no soy ni podría ser en ningún caso un arrepentido, sino que por el contrario, pienso que los que estábamos en aquella circunstancia, en la militancia antifranquista, siendo muy jóvenes, en institutos, aquí en Madrid, pienso que hicimos lo que teníamos que hacer. La actualidad, en unas circunstancias completamente diferentes a las de entonces, pero también hay gente de esa edad, gente que tiene, como dicen los anglosajones, los dulces 16 o 17 años, que están también implicados en mejorar las cosas, en cambiar las circunstancias, la sociedad en la que vivimos, en luchar contra la emergencia climática, por ejemplo, etcétera, etcétera, el tema de la lucha feminista. O sea, que yo creo que en la actualidad, en unas circunstancias muy diferentes, pero también existe un grado de implicación muy intenso por parte de gente que ahora tiene la edad que teníamos nosotros entonces.
¿Tuviste también algún tipo de experiencia, digamos, dura en aquella época?
Por ejemplo, yo recuerdo que era muy duro que hacíamos manifestaciones, que le llamábamos comandos, porque eran manifestaciones relámpago, que organizábamos pequeños grupos de gente, de activistas, de militantes antifranquistas, y yo recuerdo en aquellos comandos y en manifestaciones que se convocaban abiertamente, recuerdo que era muy duro porque sabíamos que teníamos las de perder. Durante muchos años sabíamos que lo que íbamos a recibir eran palos y en ese sentido era duro y era poco gratificante porque era luchar contra un régimen dictatorial que tenía todo el poder en sus manos. Más de 30 años después de la guerra civil seguía ejerciendo la represión de manera implacable, como se vio años después cuando Franco, pocos meses incluso antes de su muerte, pues firmó sentencias de muerte. Es decir, que estamos hablando de un régimen muy, 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 muy represivo que actualmente está siendo dulcificado por toda una serie de sectores de la sociedad española. Lo están presentando como que bueno, tampoco era tan malo, en realidad una modernización de España, el desarrollismo, etcétera, etcétera, pretendiendo limpiar la fachada de aquello, cuando realmente aquello lo que fue un régimen dictatorial, y Francisco Franco lo que fue, como decía Manuel Vasco Montalbán, básicamente un criminal de guerra. Porque ahora dicen que bueno, era un dictador, pero en realidad no era una dictadura, era una dicta blanda. Algunos que revisan la historia presentan ese cuadro, digamos, interpretativo. Pero no. Francisco Franco fue un criminal de guerra. Y el régimen fue un régimen terriblemente represivo. Y nosotros, los que nos enfrentamos a ese régimen, aunque éramos poquitos, éramos gente que hicimos lo que teníamos que hacer.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Tenemos ahora a Rubén Villa, que también era estudiante de enseñanza media ya por los años 68 y que también participó en movimientos estudiantiles dentro de lo que es la enseñanza media. ¿Cuál fue el grado de participación tuya en estos movimientos?
Fue desde el principio, en el 68, por supuesto, en los movimientos estudiantiles, en los institutos. Fundamentalmente fue que se produjo una detención en el Instituto San Isidro en 1969, en marzo, donde fuimos detenidos una serie de personas, diversos estudiantes, unos en el mismo instituto, la clase, y otros, que fue mi caso, que tenía 15 años yo en ese momento, vinieron a casa y me detuvieron. Aquella detención fue mi primera detención en la vida, luego vinieron otras posteriormente, pero recuerdo esa detención como algo sorprendente. Vino la policía y vino con un vecino, entraron allí, registraron mis padres. La verdad es que tenían alguna experiencia. Mi padre había sido un miembro del Partido Comunista, había sufrido cárcel durante 6 años. En ese momento trabajaba como protésico dental en nuestra casa, precisamente. Fue una sorpresa, la verdad, cuando entraron, registraron y me llevaron detenido. Yo fui de los compañeros del Instituto San Isidro que fui detenido, pero no enjuiciado, porque era menor de edad. Lo único que estuve varios días en la Dirección General de Seguridad, me pegaron. También hay que tener en cuenta que en aquellos momentos un joven de 15 años y que además había asumido un relato determinado, un relato en la familia casi heroico, que había sido de resistencia contra el fascismo, para mí no dejaba de ser una gran aventura. Vosotros imaginaros, jóvenes de 15 años, enfrentarnos a esa situación, para mí fue un tema heroico. O sea, a mí me detuvieron, me pegaron, no sacaron nada porque no podían sacar nada, no había prácticamente nada que contar y además no estaba dispuesto a contar nada y además los despreciaba. Eso es lo que recuerdo yo de aquellos tiempos, de una forma terrible, los despreciaba. Funcionaba la información, yo era un chaval que conocía lo que estaba ocurriendo en el mundo. El nazismo había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había sido derrotado militarmente. Estaba el tema de la guerra de Vietnam y además participaba en esa solidaridad con la guerra del Vietnam. Por lo tanto, mi aventura personal, aparte de que se me reconocía parte del grupo y despreciaba totalmente a esos torturadores que me estaban pegando y que no iban a sacar ninguna información. Fue como una escuela. Además, recuerdo estando en las celdas de la Dirección General de Seguridad, ahí en Sol, yo recordaba que algunos policías que nos estaban mirando, pensaba para mí, de los que miraban a través de la mirilla de la celda, yo digo, alguno de ellos seguro que es de los nuestros. O sea, era algo impresionante. En mi casa recordaba, hoy día se puede decir, en aquellos momentos no se puede decir, yo recordaba a miembros de la policía que venían y hablaban con mi padre de forma discreta. Incluso yo, uno de los perros que tuve en un momento determinado, un perro de la Guardia Civil, regalado por un miembro de la Guardia Civil, que era del Partido Comunista. Estoy hablando ahora muy claro, hoy día se puede hablar, antes no se podía hablar. Yo, la verdad es que me pilló con una moral en ese momento bastante alta.
¿Esto te marcó de alguna forma en el futuro?
Me ha marcado, pero en un sentido positivo. Me ha marcado en el sentido de que se ha convertido en una forma de vida, no en un medio de vida. Cuidado, nunca yo he vivido del tema de la política, no, sino en una forma de vida. Esto lo que nos marcó, y además los datos los puedo dar. A continuación de esto, ¿qué vino? Vino la detención del 1001, cuando me pillaron haciendo unas pintadas contra el 1001 en la calle. Me pusieron una pistola aquí en la cabeza, me llevaron a la Dirección General, me pegaron los mismos policías que me habían pegado en la primera parte, a los cuales yo despreciaba totalmente, Billy el Niño entre ellos, que era ridículo en su actuación. Luego vino el tema de hostelería, O sea, yo entré en hostelería y formamos las comisiones obreras de hostelería. La primera huelga se hizo en Madrid, no como se dice en otros sitios, se dice que fue en las islas. No, no, fue en Madrid, nacieron los Topics, nos refugiamos en una iglesia del barrio del Pilar, estuvimos encerrados allí y organizamos la primera huelga en España, y que fue en Madrid, de la hostelería, y ahí se organizaron las comisiones obreras de hostelería. Me detuvieron también, fueron los mismos policías otra vez. Yo cuando entré en el ejército participé en la organización que había en el ejército, en la jura de bandera, cuando dijeron rodilla en tierra, aparte yo soy Rubén Villa Benayas, el segundo apellido es judío, no hice el rodilla en tierra y me quedé firmes con el CEMME. Imagínate una planicie donde había miles de soldados haciendo la jura a la bandera, y yo me quedé firmes. Vinieron a por mí los oficiales, por supuesto, y me metieron en el calabozo. A los 3 días estaba libre. O sea, quiero decir que estábamos en un momento en que todos sabíamos que al régimen le quedaban 4 días y estábamos organizados. Nosotros en cualquier sitio que participamos, participábamos en la reivindicación. Y por lo tanto eso nos da una fuerza interna. A mí me dijeron que me podían haber pegado un tiro en el ejército. Pues no me lo pegaron. No solo eso, sino que luego pasé de la jura de la bandera a hacer el servicio militar en la artillería y fui respetado totalmente por los oficiales jóvenes, más que nada. Y tenían mi ficha, por supuesto. Luego vino el tema del trabajo, salir del servicio militar, el trabajo, el cooperativismo, donde participé en el cooperativismo y fui presidente de la Unión de Cooperativas Madrileña de Trabajo Asociado. O sea, que ha sido una forma de vida y, por lo tanto, lo anterior, lo que ocurrió en el principio, fue una escuela.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hablar con María Teresa Gómez. Buenas tardes, María Teresa.
Hola.
Participaste en un movimiento que luchaba contra el franquismo dentro de la enseñanza media. Eras, por supuesto, muy joven en aquella época. ¿Qué te impulsó a moverte dentro de este campo?
Sí, participé y era joven. Debía de tener entre 16 y 17 años. Me impulsó inquietudes objetivas de lo que yo estaba viviendo en mi país, que era una dictadura opresiva, y también sentimentales por la familia. A mi abuelo tuvo una represión fuerte con pena de muerte y toda la familia se truncó. Eso se unía a que los conceptos de la República yo los tenía valorados como muy superiores a una dictadura, con lo cual mi determinación era que tenía que luchar contra esa dictadura, tanto por lo que objetivamente yo veía como por lo que familiarmente y anímicamente tenía mi familia.
¿La participación en este movimiento te supuso alguna experiencia traumática?
Traumática no me supuso, aunque a la larga, no tanto en el movimiento estudiantil pequeño de 16, 17 años, sino más tarde en la universidad, sí que me lo supuso, porque me expedientaron y tuve problemas añadidos a cualquier actividad académica normal. Pero en cuanto a que yo sufrí grandes cosas, no. Sin embargo, en mi entorno, por conocidos que tenía, pues sí, algunos les pegaron grandes palizas y creo que algunos su resultado final a la larga fue la muerte. Luego sí que había cuestiones traumáticas que había que tener en cuenta y era peligroso enfrentarse a ello. Había que hacer pues un ejercicio de valorar y sí, era arriesgado. Uno iba a los saltos que se daban en las manifestaciones y podía ocurrir cualquier cosa, entre ellas perder la vida, como algunos la perdieron.
Desde tu perspectiva actual, ¿cómo comparas aquella inquietud juvenil que teníais en aquellos momentos con lo que pueden sentir ahora los jóvenes que están en los institutos?
No es comparable. Cada uno vive el momento que le ha tocado y así reacciona con lo que tiene circunstancialmente. No es comparable. Ahora bien, injusticias creo que las ha habido entonces y las hay ahora. Es decir, motivos para rebelarse los hay. A los jóvenes de hoy en día los veo poco motivados. Quizás se necesitaría unos cauces de líderes o de organizaciones que los encauzaran. Y eso creo que hoy mismo no está dado. Hay grandes movimientos, pero no suelen ser tan operativos. En mi época sí que lo había. Clandestinamente había partidos políticos, había dirigentes con unas finalidades claras. Entonces la gente que tenía esas inquietudes era fácil relativamente unirse a un determinado partido, movimiento, etcétera, canalizara los sentimientos que uno tenía y las fuerzas y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer.
Muchas gracias, María Teresa.
Gracias a vosotros.
Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.
Estimados escuchantes de La Educación en la Luna, hemos hablado con María Teresa Gómez, José Antonio Bellón y Rubén Villa, antiguos militantes de la Unión Democrática de Enseñanza Media, UDEM, un sindicato de estudiantes de enseñanza media que se enfrentó al franquismo. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y que volvamos a tenerles con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes.
A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos.